MBS 102.5. Ellas saben decir lo que tú quieres escuchar y no te atreves a hablar. Ingrid y Tamara en MBS 102.5.
¡Familia hermosa! ¿Cómo están? Muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos este jueves 21 de enero. Y así estamos nosotras, con esa energía de 100.000 watts de potencia para todas ustedes. Porque el día de hoy nos acompañará nuestro querido amigo y maestro Fer Broca, que nos hablará de un tema que nos puede ayudar a tener mejores relaciones. ¿Cómo poner límites en el amor? ¡Uf! ¡Qué difícil es, ¿no?
Ya estoy apuntando.
¡Sin duda!
¿Cómo les va a todos ustedes? Espero que muy bien. Estamos a un paso del viernes, así que vayamos poniéndonos con la actitud de fin de semana. También es jueves geek con el gran Pontón, así es que además tendremos música metalera, por supuesto. Nos va a explicar cómo tener mejor internet en casa. Así es que de verdad pongamos mucha atención porque nos va a dar un muy, muy buen consejo, como siempre.
Gracias, Pontón, por existir. Además, el día de hoy toca hacer conexión retro y recordaremos una canción muy linda que fue todo un éxito en 1970, pero luego también en 1992. Vayan haciendo sus apuestas porque la buena música nunca pierde vigencia.
Y tendremos el gusto de platicar con una actriz apasionada por su profesión. Es una de las grandes figuras del teatro musical, actriz de doblaje, cantante. Ella es Natalia Sosa. Y además, obviamente, la reflexión del comentarot, la pregunta del día, los covers. Recuerden que hoy es jueves de covers para que vayan mandando qué canción, qué cover quieren escuchar, porque así empezamos la conexión.
Esta canción, I Can Boogie, de La Gusana Ciega. Les confieso que nunca la había escuchado, no he sido seguidora de la música de esta agrupación, pero hasta está re buena, ¿eh? Sí me gustó. Así es que con esto les damos la bienvenida y los buenos días a todos ustedes. Gracias por acompañarnos. No quiero sonar petulante, pero ¡ah, qué bonito programa tenemos para todos ustedes! Sí, así sí. Es que prepárense, váyanse poniendo cómodos o váyanse poniendo cómodos haciendo lo que estén haciendo, pero quiero decirles que el día de hoy estamos listos para llevar a ustedes un gran contenido, tenemos grandes invitados, además los covers son lo máximo, así es que el día de hoy lo vamos a disfrutar muchísimo. Por eso saludamos con muchísimo gusto a toda la gente que nos está escuchando a través del 102.5 de MBS Noticias en la Ciudad de México, pero también le mandamos un abrazo así rico, rico, rico a toda la gente linda de Comitán, que nos escuchan en EXA 95.7, en Mazatlán en EXA 89.7 y por supuesto que Agua Prieta en EXA 99.9. Gracias por permitirnos acompañarlos a todos los que van en sus autos, en el transporte público, quienes estén en casa haciendo, acompañando a sus peques con el homeschooling. A todos ustedes, gracias por dejarnos estar con ustedes porque lo disfrutamos muchísimo. Buenos días, Tam, ¿cómo estás?
Bien, ¿tú qué onda, Ingrid? ¿Cómo has pasado esta semana hasta hoy?
Pues yo requete bien, francamente, ¿tú?
Bien, también me ha gustado esta semana, me ha gustado mucho el programa.
Confiesa cómo estás en este instante.
Haciéndome pipí. Como niña, pero si fui antes del programa, digo yo, entonces, ¿qué pasó? Bueno, pero entonces, aparte, estoy muy bien, estoy muy contenta, de verdad agradezco muchísimo que estén ustedes con nosotras, cada vez pues más cercanos, ya. Tan cercanos que les estoy contando que me estoy haciendo pipí.
Oye, ¿qué tal estamos de conectadas? Que sé que te estás haciendo pipí. Fíjate, a la distancia te vibré.
No lo sabes, órale. Bueno, pues para todos ustedes, bienvenidos a este programa. Como ya decía Ingrid, les recibimos con mucho amor y cariño, porque pues no es que te suene petulante, Ingrid, es que nos da mucho gusto haber preparado un programa muy lindo para todos. Y esperamos que así lo reciban, que les guste, que les sea de interés también lo que se vaya a hablar aquí. Y, por supuesto, que nosotros nos es de mucho interés lo que ustedes digan. Así es que, por favor, hagan uso de las redes sociales. Esas que a veces decimos, ¡ay, es que las redes sociales! Bueno, pues hay su lado bueno y hay su lado malo. Honestamente, debo confesar que a mí el lado bueno de las redes sociales me gusta mucho porque me acerca a ustedes. @IngridTamaraMBS en Instagram y en Twitter para la pregunta del día de hoy, que es... Ah, chihuahuas, mira, ¿qué famosos son sus tocayos de cumpleaños? O sea, ¿qué famoso cumple años el mismo día que ustedes? Esa es la pregunta, ¿verdad? Entonces, bueno, pues si lo saben, y si no investiguen, si ya es bien fácil, ¿quién cumple años tal día? Le ponen ahí, lo googlean, y nos cuentan, nos comentan, y sobre todo, estaría increíble pensar... si tienen algo en común con ese famoso.
Sí, ahora aquí me pasó algo bien chistoso porque en la mañana, con la pregunta del día, pues me puse a googlear para ver cuáles son los famosos, que son mis tocayos de cumpleaños. No aparezco yo en la lista de famosos que cumplen ese día. Pero sí aparece Malalal Yousafzai, aparece Michelle Rodríguez. Y alguien que sí sabía, porque había una coincidencia muy curiosa, es que Andrea Legarreta cumple años el mismo día que yo. Y entonces estuvimos durante muchos años, ella haciendo el matutino de Televisa, yo haciendo el matutino pues de TV Azteca. Cierto. Y entonces el 12 de julio había doble celebración. O sea, a donde le prendieras había celebración de cumpleaños.
¡Claro! ¡Mira, qué coincidencia!
Sí, era muy chistoso. ¿Tú ya sabes quién es o aún no?
Sí, bueno, yo sabía ya que Oprah Winfrey es del mismo día que yo. 29
habíamos
de enero.
Que era el día de la inteligencia.
Es el día de una cosa muy linda, de la comunicación o de gente que estamos en el micrófono, ¿no? Digamos que si en algo pudiéramos tener en común, pues eso, es hablar para la gente en un medio masivo.
¡Ay! No, ¿no? Puedes decir que inteligencia también.
Ah, no.
No vas a sonar petulante. No, es que, ¿sabes qué? Yo les confieso que esta palabra la descubrí hace poco y me encanta, entonces ahora la quiero decir. Petulante.
Todo el tiempo, todo
el tiempo. Exacto, se me hace divertidísima. Seas petulante.
Pero, ¿sabes quién también? Que ahorita me voy a poner a investigar más, pero también quien recuerdo que cumple años el mismo día que yo es Maluma.
Ajá, y Maluma
es
Baby.
Alex Ubago, el cantante español.
Me encanta Alex Ubago.
Fíjate, entonces, pero ahorita voy a checar quién más tú, no sé, hasta ahí me quedé.
Con esos tenemos, pero lo que queremos es que nuestros connectors nos digan quiénes son sus tocayos de cumpleaños, porque yo, a ver si hay, o sea, lo que queremos investigar es si hay alguna coincidencia, o sea, así como se supone que los que nacemos en el signo de Cáncer, por ejemplo, del signo del Zodíaco, o en el signo de Libra, o en el signo de Escorpión, tienen como coincidencia.
Oye, pero qué coincidencia tú con Andrea, precisamente.
Imagínate, dedicándonos a lo mismo.
Sí,
literal.
Sí, exacto.
Exacto, entonces justo estamos haciendo esta investigación con nosotros mismos sobre si cuando naces el mismo día que otra persona hay más coincidencias de lo normal, ¿no?
Ok,
se va a poner divertida la cosa, ¿estás de acuerdo?
Perfecto, sí, me encanta la idea, así es que por favor, @IngridTamaraMBS, ya me puse yo aquí a investigar, y entonces me olvidó que me ando haciendo pipí, pero ya me volví a acordar, entonces vamos a ir un corte, se los ruego, por favor, y regresamos con, por supuesto, la carta del comentarot. Bonita carta, no es por parecer disco rayado con eso, pero estoy segura que es una carta que les va a gustar, así es que vamos y regresamos, somos Ingrid y Tamara y estamos en MBS.
Me quieren agitar, me incitan a gritar. Soy como una roca, palabras no me tocan. Adentro hay un volcán que pronto va a estallar. Yo quiero estar tranquila. Es mi situación, una desolación. Soy como un lamento, un lamento boliviano que un día empezó y no va a terminar. ya nadie me hace daño.
Del día de hoy dice: yo soy transformación. Ah, pero no nomás yo, todos. No, no me la hicieron a mí. Oigan, qué bonita carta, la imagen a mí me gustó mucho. Les hemos platicado que este mazo de cartas que se llama Yo Creo Mi Realidad, que es con el que estamos trabajando ahora, con el que estamos pues tratando de reflexionar sobre lo que dice y demás, tiene como un diseño muy aniñado, ¿no? Como dibujitos de personas, pero como muy infantiles. Entonces, esta carta justamente, pues es el rostro, es como si dibujan el busto de alguien, ¿saben? Como del pecho hacia arriba, hacia la cabeza. Pero en el rostro, en lugar de tener ojos, nariz, boca y demás, nacen unas plantas, como una enredadera, como varias enredaderas que se juntan. Entonces, es una mujer, aparentemente, lo podría decir por el pelo, pero bueno, pues ya nada es definitivo. Sin embargo, es el rostro de una persona, y justamente en la cara, en lugar de ojos, nariz, boca, tiene estas enredaderas que se unen. Yo soy transformación. ¿Y entonces qué quiere decir esta carta, que es la número 50? Dice así: cuando cambio mi forma de ver las cosas también cambian. En vez de esperar que lo de afuera cambie, cambia tu perspectiva. Siempre tienes la opción de ver lo positivo dentro de cualquier situación. Centra tu atención en eso. Al ver las cosas con perspectiva, lo positivo toma el lugar que le corresponde y lo negativo se vuelve insignificante. Alimenta los pensamientos que te hacen sentir bien. Esa última frase es la que más me gusta. Alimenta los pensamientos que te hacen sentir bien. Porque muchas veces pues nos vamos, digamos, como en una tendencia. Como, ¿han oído eso de mal y de malas? Ajá. Entonces empezamos a pensar en algo malo y entonces se viene como una avalancha de cosas malas. Y estamos pensando de manera negativa y catastrófica, y entonces vamos haciendo una tormenta en un vaso de agua. Yo siempre les digo a mis hijas: ¿te estás dando cuenta que estás viendo el punto negro en la hoja blanca? Siempre cuando exageramos en algo que es que y entonces así nos desmayamos, ¿cómo me pasó esto? Y entonces de esa cosa chiquitita que pudo haber tenido su momento y su espacio, la hacemos gigante y enorme y entonces nos lamentamos y hacemos de más. Entonces concentrarse o alimentar los pensamientos que te hacen sentir bien también trae ese efecto, me parece a mí. Es decir, así como mal y de malas, se vuelve una avalancha, también estar bien y de buenas también te trae justamente cosas positivas. No solo me parece, me ha pasado. Hace unos días decíamos también, como el lunes, si no mal recuerdo, cómo juntarte con personas que traen algo bueno para ti, también alimentan esa parte positiva y optimista a tu vida, ¿no? Precisamente por ese camino te vas. Hace algún tiempo también platicando precisamente con Ingrid y con otra compañera, hace como, no sé, como por mayo o junio, ya no me acuerdo, del año pasado, les decía, pues me propuse de hace un tiempo para acá a que lo que quiero, que lo que vea, que lo que huela, que lo que escuche, que lo que pruebe, si está en mí, sea algo que me guste, que me agrade, que, vamos, eliminar aquello que no me hace bien y que no tendría por qué, ni por fuerza, ni por complacer a nadie más, ni comer, ni probar, ni ver, ni escuchar. Entonces, justo eso, alimentar las cosas que nos hacen sentir bien, de eso se trata esta carta. ¿Tú cómo le haces, Ingrid?
Pues justo ahorita me hiciste acordarme que en alguna ocasión Paolo, mi hijo de 9 años, me dijo, ay, ma, tú a todos siempre le encuentras el lado bueno. O sea, hasta en donde no hay cosas buenas, tú siempre ves la cosa buena. O sea, cuando me caigo y me pego, me preguntas, ¿pero tu raspada es redonda o cuadrada? Y cuando te digo redonda, me dices, ah, es que esas son de buena suerte. Obviamente, esto lo inventó él, no quiere decir que yo lo haga así. Pero justo me estaba poniendo a reflexionar que a lo mejor con ellos soy de esta forma, ¿no? Siempre optimista, siempre buscando el lado bueno. Ah, pero yo en la soledad, ay, soy tan azotada. No, bueno, yo sí me hago unos dramas internos que a él les encargo, que me pongo a llorar y digo, la vida no vale, yo no sirvo para nada. Y bueno, sí, soy de las que me dramatizo muchísimo.
Y justo, como película de Pedro Infante, de esas de...
Exacto.
Sí, ¿no? De esas
exacto.
De chacheta.
Queen exacto. Of drama. O sea, exacto. Ahora, no soy dramática con la gente, ¿no? Pero conmigo misma sí soy la reina de todas. Y me estaba acordando de una época de mi vida en la que estaba en pleno drama porque no tenía galán, ¿no? Y llevo mucho tiempo y yo aquí sola y seguramente no valgo. No, bueno, en el azote total. Hasta que llegó un punto en el que dije, ya, Ingrid, basta. Ya estuvo bueno estar haciendo tus dramas. Mejor haz algo bueno con tu tiempo. ¿Por qué no te metes a cursos y a clases de las cosas que te gustan y ya dejas de estar pensando en eso? Ah, pues que me meto a cursos, talleres, no sé qué. Y en eso empezaron a llegar los galanes. Seguro me decía, ahora lo que no tengo es tiempo. O sea...
Pero, ¡ay! ¡Muy bien! Mira, pero entonces, sí llegaron, así.
Exacto, y con eso me hizo darme cuenta que muchas veces cuando queremos obtener las cosas, queremos que sucedan como nosotros queremos, y entonces eso hace que tengamos pensamientos negativos todo el tiempo de eso que no se nos está dando o que no está funcionando. Y cuando cambiamos nuestro chip, cuando permitimos que entren a nuestra vida, a nuestros pensamientos, a nuestro cerebro y a todo, cosas que nos gustan y que disfrutamos, entonces las cosas que estábamos buscando empiezan a llegar. Entonces, yo creo que esa, siento que es como la invitación del día de hoy, porque al ver esta carta que está llena de cosas en la cara, siento que a veces estamos como saturados de todo lo que creemos que es mejor para nosotros. Y si hacemos lo que nos gusta, es como una manera de limpiar nuestro cerebro, ¿no?
Ajá, pero fíjate, la verdad que mencionas nuevamente el diseño que tiene la carta, es como estas enredaderas, ¿no? Que se crecen, se juntan.
Exacto.
Se buscan, porque las has visto que, sí, entre las hojitas también van juntas, pero abajo las raíces se entrelazan, ¿no? Porque una cosa te llevó a la otra, y entonces así vas atrayendo más de eso.
Exacto, exacto, y muchas veces hay que limpiar, que de hecho estoy viendo estoy tomando un curso.
¡Nah!
Hashtag Lady toma cursos documentales y lee libros.
Me encantas.
Sobre el sueño, y ahí dice algo bien interesante, que dice que el sistema linfático de nuestro cuerpo nos ayuda a limpiar nuestro cuerpo de toxinas, pero el cerebro tiene su propio sistema de limpieza que se llama linfático. Y esa limpieza del cerebro, adivinen cómo se activa, porque no está activo todas las 24 horas.
A ver.
Se activa cuando dormimos.
Ay, qué maravilla.
Por eso es súper importante que dormamos por lo menos 6 horas al día, porque en el sueño profundo, que es el sueño no REM, no REM, que es el profundo, es en donde se activa este sistema y se limpia nuestro cerebro de todo lo, o sea, de todo lo que no nos hace bien, de toda la basura. Entonces, si queremos limpiar nuestro cerebro y tener pensamientos positivos, también es bien importante que pongamos atención en nuestro sueño, ¿cómo ven?
Ah, me encanta. Todo lo que tenga que ser, que tenga que ver con dormir y nos traiga beneficios, lo aplicaré.
¿Qué tal así? ¿Qué haces? No, pues estoy aquí limpiando mi cerebro, echándome una siestecita.
Exactamente. Parece mentira, pero es que subestimamos mucho el efecto de dormir bien. El otro día nos decía la doctora especialista que vino precisamente aquí al programa, no le aplicamos la misma importancia al dormir que al no dormir, es decir, siempre dejamos las cosas para la noche, antes de dormir, y entonces te llenas, como si el dormir no fuera importante, y gran error.
es a lo que deberíamos de ponerle mayor atención en sí. nuestra agenda, ¿no? Saber que a tal hora me voy a dormir y a tal hora me voy a despertar para que nuestro reloj biológico esté bien sincronizado, tengamos una buena calidad de sueño y entonces en el día podamos rendir mejor y sentirnos mejor. Así es que pues ya tenemos muchas, muchas fórmulas, ¿eh?
Sí.
Ahora nada más es hacerlo.
También, exactamente.
Ayer les compartía que en otro libro que leí decía que hay que poner una alarma para la hora en la que te vas a ir a dormir. Yo, por ejemplo, la pongo a las 10 de la noche para esa hora irme a lavar los dientes, lavarme la cara, hacer mi meditación de noche y dormirme 10 y media en punto.
Exacto, así es la cosa. Sí, yo, por ejemplo, con Ernesto ya lo tengo justo a partir de este año. Somos re malos para ver series, ¿no? Pero últimamente hemos ya agarrado el hilo, agarrado el gusto, no sé, la televisión no nos atrae o no sé, pues somos muy malos. Y entonces siempre pasaba que, ¿ya vieron The Crown? No, ya, pero es buenísimo, ¿ya vieron tal? No. Entonces le digo, esta vez sí las vamos a ver, ok, hagámoslo antes de dormir, pero si son las 10 y cachito, olvídalo. Ya, eso es ya demasiado tarde. Hay que empezar temprano para que 10 y media, mira, estemos clavando el pico y poniendo la cabeza en la almohada.
Muy
y bye.
Bien. Porque si ahora, no... yo no tengo pareja. Uh-huh. Cuando tenga pareja, no les prometo nada.
No, eso
no les prometo que a esa hora me voy a ir a dormir, así es que espero me comprendan que cuando tenga pareja, pues a lo mejor voy a llegar un poquito más taruga porque voy a estar un poquito más desvelada.
Pero más feliz.
Pero más feliz, exacto. Eso es lo más importante.
No, igual. Siempre hay tiempo para esas cosillas. Bueno, oigan, vamos a ir a un corte. Ahora no estoy haciendo pipí, pero es que es necesario hacerlo. Para regresar, porque tenemos obviamente mucha información el día de hoy, ya les platicábamos, además tendremos una entrevista con la maravillosa Natalia Sosa y más. Somos Ingrid y Tamara y estamos en MBS. Attracts me like no other lover. Something in the way she woos me.
Con esta canción me transporté hace unos cuantos añitos cuando me enamoré por primera vez y escuchaba esta canción y lloraba. Y bueno, ya se imaginan yo que soy llorona lo que hacía con esta canción. Y esta versión, qué hermosa está, porque por supuesto que estamos en nuestros jueves de covers. Y esta voz tan hermosa es de nuestra siguiente invitada. Ella, además de ser actriz, es cantante, es actriz de doblaje. La hemos disfrutado en Mentiras, en Timbiriche el musical, en Cats, también en La Voz México, en Quién es la Máscara. solamente una voz tan hermosa podría ser la voz de Cenicienta. Y actualmente está en la obra Bésame Mucho el musical, que tendrá transmisión en línea, y por eso está con nosotras Natalia Sosa. ¡Bravo! Bienvenida, Natalia. ¡Qué hermosa versión de Hombres G! Me hiciste así la piel chinita. ¡Qué belleza! Bienvenida.
Pues me llevé una sorpresa. Muy buen día, queridas, bellas y hermosas. Les mando muchos besos. Pues gracias por compartir esta música. No me la esperaba, fue una linda sorpresa para mí. Qué bueno que les está agradando. Pues son esos ejercicios que estamos haciendo con covers, que no tiene nada que ver con el teatro, pero bueno, lo importante es llegar al público, mover esas emociones, esos recuerdos a través de canciones que en su momento fueron grandes éxitos. Y lo mismo pasa con este musical, que va a ser transmitido el 23, este sábado 23 de enero, a las 8:30 de la noche. Me tiene muy emocionada el poder mostrarle al público un trabajo que se hizo hace 16 años. La gente piensa que esa transmisión, que ahora estamos ensayando y haciendo el montaje, es imposible por la situación que vivimos actual. Sin embargo, ese trabajo se hizo hace 16 años con gran éxito, más de 400 representaciones en la Ciudad de México, y es un musical que está aderezado por el género de los boleros, que también sé que va a remover emociones, grandes recuerdos, a través de esta historia de amor, de amistad, de obsesión, de secretos, que van a ver toda la familia mexicana, si nos lo permiten, al momento de hacer esta transmisión este sábado 23 de enero.
¡Qué maravilla! Porque además, puedes haber vivido o no en la época de los boleros, pero siempre esas letras te llegan, sin duda alguna. Yo te quiero preguntar, Natalia, muy específicamente, ¿cómo...? Evidentemente tienes una voz que, bueno, no se cuestiona, es preciosa, pero ¿cómo abordas cada canción? ¿La estudias? ¿Te inspiras en alguien? ¿Cómo interpretas? Porque esa marca la diferencia, ¿no crees?
Absolutamente, de acuerdo contigo. Y déjame decirte algo muy en particular que pasó con Bésame Mucho. La premisa del personaje principal, bueno, del doble personaje principal que me tocaba a mí interpretar, Elena en la época actual y a Caridad en los años 20 y 40, es la historia de una abuela y su nieta. La nieta quería ser intérprete de boleros y quería participar en un concurso. La abuela, en el transcurso de la obra que ustedes verán, le enseña a decirle que los boleros, la particularidad de un bolero es que no puede ser interpretado si no se hace con el corazón, a partir de las vivencias. Y a mí lo que me dejó este musical en todo el proceso, desde el montaje, el taller, las funciones en cada noche, fue cambiar mi chip desde ser solamente una cantante que hacía musicales a convertirme en una intérprete. Para mí me cambió por completo mi forma de ver las cosas, de cómo cada tema que llegaba a mis manos, efectivamente, estudiar qué era lo que quería decir esta canción y ver el paralelismo que tenía con mi vida personal y dejar ahí cositas muy íntimas que la gente tal vez no sabe, nunca se va a enterar, pero cosas que van de mis vivencias personales. A partir de este musical, mi interpretación cambió muchísimo. Ha habido una evolución no solamente en mi cuestión vocal, sino en la forma de interpretar las canciones. Así que imagínate si no le tendré cariño a esta puesta en escena que me hizo cambiar por completo mi visión artística.
No, a mí me queda clarísimo que cuando un cantante está interpretando una canción y te toca el corazón, es porque a la vez está tocando el suyo y está compartiendo contigo algo muy íntimo, está permitiéndose ser vulnerable y por eso es que logra traspasar y llegar a ti para que puedas sentir todas esas emociones. Y sin lugar a dudas, Natalia, tú logras hacer eso. Ahora, esta obra de Bésame Mucho, a pesar de que Bésame Mucho es una canción de Armando Manzanero, no. Bueno, tiene canciones.
De Consuelo Velázquez.
Es cierto.
De Consuelo Velázquez, sí.
¿Quiénes
pero también
son los...
hay canciones de Manzanero incluidas, grandes compositores están en este musical, sí.
Sí, me gustaría saber quiénes son los que son los compositores de este musical.
Pues hay, híjole, te puedo dar infinidad de nombres, pero está Armando Manzanero, está Consuelo Velázquez, está Guti Cárdenas, está Roberto Cantoral, parece ser, Bola de Nieve, que hay una canción que es de mis preferidas de este musical, que es No Puedo Ser Feliz, que una canción difícil en sus intervalos y precisamente en la forma de interpretar, porque es muy sentida. Está César Portillo de la Cruz, Marielena Valderramar, que hay un número increíble que interpreta María Filippini cantando Cheque en Blanco, rompiendo por completo la línea del musical, pero en un momento que queda exactamente para contar la historia. Está Ernesto Duarte, Gonzalo Curiel, Guti Cárdenas, Joaquín Pardavé, Luis Demetrio, María Grieber, no, bueno, te puedo decir
todos,
pero pura calidad.
Ya, es ya que me fue difícil, imagínate, el libreto de Bésame Mucho duró 5 años, ¿no? 5 años en ser trabajado. Imagínate para los creativos lo difícil que fue escoger las mejores canciones, entre comillas, porque todas son maravillosas, pero decidieron hacer las más representativas, pero también las que ayudaran a avanzar la historia, ¿no? Es un trabajo que está hecho por mexicanos, con la ayuda de muchos creativos también cubanos, pero esta fusión cultural es bien interesante que podrán ver en este musical. Un trabajo hermoso, hecho con mucho amor, con mucha dignidad, con mucho cuidado a través de la empresa Ocesa, que siempre cuida todas sus producciones. Bésame Mucho fue de los primeros musicales después de que Plantón...
Esa me encantó.
¿Mandé?
Esa me encantó.
Maravillosa. Y son esos ejercicios que demostraba que México tenía historias muy personales para poder contar. Siempre estamos recibiendo producciones extranjeras que son maravillosas, pero algo que hable de nuestra historia, algo que hable de nuestros géneros musicales, de nuestros compositores, pues muy pocas veces se ve, ¿no? Y Bésame Mucho, pues llegó a poner como esta este marcaje, ¿no? De que sí se pueden hacer cosas en México, cosas originales, hablando de nosotros.
Qué maravilla, porque además los boleros, no sé, tú me corregirás, te ponen en una, en un mood de aquella época donde pareciera que los amores eran como imposibles, ¿no? Era como, no puedo estar mucho contigo, veámonos pero rapidito, o sea, te pone en otro contexto totalmente la música y las letras de los boleros.
Es que había la narrativa, había una forma tan poética de enamorar a una mujer y de que una mujer decía el amor que sentía por un hombre, de una forma muy, muy poética, muy cuidada, ¿no?, que era de acuerdo al momento que se estaba viviendo, claro, ¿no? En donde había todavía muchos tabúes, mucha diferencia de clases.
Muchas limitantes, ¿no? Para la pareja.
Exactamente, había imposibilidades por muchos flancos, sí, 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 ¿no? Y yo creo que esta manera de no tener esta cercanía, que ahora vivimos, ¿no? Esta libertad desbordada, que tanto tiene sus ventajas como también se ha perdido estas cosas tan bonitas, ¿no? De enamorar a las personas y de que, híjole, lograr una caricia era algo inimaginable, ¿no? Y lo plasmabas en una hoja de papel en blanco, ¿no? Sí. ¿Cómo quisiera poder acariciar tu cuerpo? No sé, de una forma tan poética que hablaba de una clase, de una forma muy sutil, de cómo se llevaba la vida en ese entonces, ¿no? Y fue increíble cómo el trabajo de la directora Lorena Massa llegó con una libreta y papeles para cada uno de los participantes de la obra, en donde nos daba información de cómo era la época, qué era lo que estaba sucediendo durante esos años, de los años 20 a los 40 en nuestro país, todo el movimiento artístico, político, musical, todo lo que sucedía, y poco a poco eso nos fue, de alguna manera, introduciendo a este mundo de los personajes, ¿no? ¿Cómo vivían ellos? ¿Cómo es que se movían con esos vestuarios? Sí. Era muy diferente la estructura de las ropas, ¿no? Los hombres elegantes con sombreros, traje y un cubre todo, ¿no? Cosas que se han ido perdiendo por la moda y por lo práctico, ¿no? Del mundo de ahora, pero eso nos sirvió muchísimo para recrear cómo es que se movían, cómo hablaban estos personajes, y es padrísimo lo que podrán ver. Yo echándole flores a la producción, porque en verdad el poder viajar en el tiempo, claro, ¿no? en una forma escénica, escenificada en el teatro, es muy difícil, muy, muy difícil. Pero se hizo un trabajo en equipo maravilloso en que se logró precisamente eso, en que desde la iluminación, la escenografía, el vestuario, pero también la corporalidad y los acentos de los personajes y de los actores ayudaban mucho a contar en estos cambios de tiempos, ¿no? Porque les decía desde el principio, se cuenta en Bésame Mucho la historia de amor en dos tiempos diferentes y cómo trasciende el tiempo de la historia de los abuelos a los nietos en la actualidad. Y es bien interesante ver eso, ¿no?
Ya lo ¿sabes algo?
¿Mande?
Escucharte hablar de la obra, híjole, hace que me transportes a la obra y no la he visto. Es impresionante porque la descripción y el diseño me hace imaginar todo lo que va a pasar ahí, que esto... Ah, con tu actuación, con tu voz espectacular, con tu interpretación y además con estas grandes canciones, sin lugar a dudas, es algo que no nos queremos perder. ¿Cuándo, dónde y cómo podemos lograrlo, querida Natalia?
Este sábado, hermosa, este sábado a las 8:00 PM. Tengo entendido que la transmisión empezará a las 8:15, porque habrá un material como un recibimiento del público, pero a las 8:30 PM empezará ya la transmisión de la función como tal, ¿no? Tercera llamada, comenzamos, ¿no?
¿Y dónde?
A través de la plataforma Ticketmaster Live.
Ah,
ahí pueden adquirir sus accesos, aún está nativo para aquellos que han estado como que un poquito renuentes de que, ¿qué es eso? ¿Qué voy a ver? ¿Quiénes están? No, ya sabes. El elenco es maravilloso, Plutarco Asa, María Filippini, Miriam Bayar, Daniel Araujo, José Antonio López III, Iván Caraza, gente de teatro, hubo una fusión súper interesante entre gente que hace musicales, gente de cine y de teatro, para contar esta historia. Entonces va a ser interesantísimo que la vean. Este sábado 23 de enero a las 8:15 empieza como que algunos contenidos y 8:30 PM la transmisión. Los accesos en la plataforma Ticketmaster Live.
Natalia, todo el éxito que ya lo tienen, por supuesto, pero además agradecerles a todos ustedes y hace extensivo nuestro agradecimiento a todo el elenco por esta maravillosa obra. Felicidades.
Muchísimas gracias. Que no se lo pierdan. Un abrazo y cuídense, por favor.
Gracias.
Gracias. Abrazo enorme. Pues, oigan, les tengo que confesar algo.
Sí.
La primera vez que escuché Bésame Mucho, la escuché con Armando Manzanero. Y entonces se me grabó, que es de él, ¿no? Y a través de los años, por más que me han dicho, no es de él,
sigo pensando,
exacto. Y ahorita nos dice Janine, nuestra productora, que les dije que siempre me pasa lo mismo, que la anécdota de la canción es que cuando Consuelito Velázquez la escribió, no la habían besado. Y me dice, para que se te quede. Entonces, si a ustedes les pasa lo mismo, les comparto este tip.
Sí, porque además Consuelito era muy jovencita cuando la escribió, que pusieron en el grito en el cielo, su mamá, además, así de, ¿qué? Bésame Mucho, pero ¿tú de dónde? Hazte cuenta. Y además en esa época, imagínate.
Oye, pero además, la canción más cobereada, sí. Y yo no sé quién es su autor, no, si es para que me den de zapes, ¿eh?
No.
Entonces, les paso ese tip, ya ahora sí, nunca jamás se me va a olvidar. Gracias, Janine.
Vamos a ir un corte, regresamos, tenemos Conexión Retro, que estoy segura que les va a gustar esta canción, que la han escuchado y que la han bailado, así es que no tardamos, somos Ingrid y Tamara, estamos en MBS.
Que se quede el infinito sin estrellas, o que pierde el ancho mar su inmensidad, pero el negro de tus ojos que no muera y el canela de tu piel se quede igual.
Si perdiera el arco iris su belleza y las flores su perfume y su color, no sería tan inmensa mi tristeza como aquello de quedarme sin tu amor.
Me importas tú y tú y tú y solamente tú.
Ingrid y Tamara en Conexión Retro.
We'll be right back.
años que puso en número uno, junto con sus hermanos, juntos todos ellos llamados The Jackson Five, esta canción llamada I'll Be There, que es una canción escrita por Berry Goodey Jr., por Bob West, por Hal Davis y por Willie Hutch, que acabó siendo número uno dos veces en Estados Unidos. La versión original, esta que estamos escuchando, de 1970, con los Jackson Five, y la versión en directo de 1992 con la cantante Mariah Carey y Trey Lawrence. ¿Cuál te gusta más?
Escuchar esta voz de Michael Jackson cuando era niño es así de wow, ¿no? Preciosa. Y bueno, esta versión de The Jackson's Five se grabó para la discográfica Motown y fue el primer sencillo de su álbum Third Album de 1970, producida por los escritores de I'll Be There, que fue el cuarto sencillo número uno consecutivo de The Jackson 5, tras I Want You Back, ABC y The Love You Safe. Por otro lado, I'll Be There también destaca por ser el sencillo con mayor éxito de Motown durante su era clásica de Detroit, que osciló entre 1959 y 1972. O sea, ni tú ni yo habíamos nacido. Fin.
No. Sí, no solo... escuchar la voz de este pequeño Michael, sino verlo, o sea, físicamente, que era un niño precioso, ¿no? Y que te causa, y que te interpretaba y te causaba que la canción te llegara, por supuesto, hasta el fondo, ¿no? De tu corazón. La versión de Mariah Carey y Trey Lawrence se grabó durante la actuación de Carey en el programa MTV Unplugged de 1992 y se publicó como el primer sencillo de su EP MTV Unplugged precisamente ese mismo año. Producida por Carey y por Walter Anasieff, I'll Be There se convirtió en el sexto sencillo número uno de esta cantante en Estados Unidos y su mayor éxito en el resto del mundo en aquella época, porque todavía no se acaba la de Navidad.
Ya cuando eso sucedió fue desbancado.
Desbancada, sí, total.
I'll Be There. ¿Pero qué más estaba pasando en 1970? Bueno, pues el 22 de enero... el primer vuelo comercial del Jumbo Boeing 747 con capacidad de, para 300 personas comenzó. Y así ahora es. Ya podemos disfrutarlo gracias a ese día.
Uh-huh. El 3 de febrero, el boxeador estadounidense Muhammad Ali, que antes llamado Cassius Clay, ex campeón mundial de pesos pesados, anuncia su retiro definitivo del boxeo.
Uy. Por otro lado, el 15 de marzo, México queda en tercer lugar en el segundo Festival de la Canción Latina por el tema del Triste, composición de Roberto Cantoral e interpretada por José José, ¿cómo olvidarlo, no?
Uh-huh. Los dos, que en paz descansen. Uh-huh. 10 de abril, Paul McCartney anuncia la separación de los Beatles. ¿Qué tal? ¡Tarán! ¡Qué importante fecha!
Muy importante, aunque después el tema de John Lennon con Yoko Ono de Imagine nos hizo quitarnos un poquito esa tristeza.
Sí, sí, sí.
El 11 de abril, Estados Unidos lanza el Apolo 13 y posteriormente esta nave sufrió graves problemas técnicos que le obligaron a abortar su misión y regresar a la Tierra.
Y el 1 de diciembre, en México, Luis Echeverría Álvarez toma posesión como presidente.
El 21 de junio, en México, en el marco del Campeonato Mundial de Fútbol, Brasil con Pelé, en ese entonces, ganó su tercera Copa Mundial de Fútbol al ganar en la final a Italia por 4-1 y se le concede a perpetuidad la posesión del trofeo Jules Rimet.
¡Órale! Los nacimientos, sí, pues no son incómodos esta vez, ¿no? Porque son del 1970.
Para nosotras no, pero habrá para quien sí.
Pues espero que no se incomode usted, no se incomode, porque mire, 13 de abril nace Eduardo Capetillo, cantante y actor mexicano.
El 19 de abril nace El Sol, Sole Mío, Luis Miguel.
Oye, que justamente ahorita cuando estaba escuchando las notas más agudas de Michael... y que tenía 11, 12 años cuando interpretó esta canción, pensé, seguramente Luis Miguel, que también empezó a esa edad, hubiera alcanzado perfectamente esas notas, ¿no?
Sí, de acuerdo. Sí, su rango vocal también es espectacular.
26 de abril, la ex primera dama, Melania Trump, nació el 26 de abril de 1970.
¿Qué tal de ya no eres presidente? Con tu permiso, quiero el divorcio.
Sí, pues es que...
Pues sí, eso ya era una crónica de una muerte anunciada tiempo atrás, ¿no? Y el 29 de abril nacieron André Agassi y Uma Thurman.
Mira.
André Agassi, ex tenista profesional, y Uma Thurman, esta gran actriz que, híjole, sus películas me han encantado, la verdad. Uh-huh. Sí, soy fan.
A mí el que me encantaba era Andrea Agassi, antes de que se pusiera pelón y muy feo, pero de jovencito, qué guapo, ¿no? Bueno, en fin. En fin. Pues esos son los nacimientos, esa fue la conexión retro. ¿A ti qué versión te gusta más? ¿La de los Jackson 5, la de Mariah, las dos?
¿O ninguna?
¿O ninguna? ¿A ti, Ingrid?
También se vale, ¿no?
Claro.
Pues mira, no es de mis canciones favoritas, pero si tengo que elegir a uno me quedo con Michael. ¿Tú?
Sí, yo también, digo, sin demeritar la interpretación de Mariah, pero me gusta mucho la de los Jackson 5 también.
Es que Mariah no es mi hit, o sea, sí acepto que canta increíble, que los whistles, que son esos como silbiditos agudos, pocas personas son capaces de hacerlos, pero como que ya no me cae tan bien, no sé, se me hace un poco
antipática. No te llegan las canciones, claro, tiene todo el sentido. Oye, bueno, pues ustedes platíquenos, por favor, así como están haciendo, con la pregunta del día. ¿Quién es su tocayo de cumpleaños? ¿Quién cumple años famoso, evidentemente, el mismo día que ustedes? Me encanta porque ahí nos llegó una respuesta donde decía que su tocaya de cumpleaños, nos la escribió, ahora verás, Alfredo Ibarra. Yo nací el 30 de abril y hoy me enteré que Gal Gadot nació el mismo día que yo. Y entonces, como además de preguntarles quién... qué famoso nació el mismo día que ustedes, la pregunta continúa diciéndoles, ¿y qué creen que tengan en común? Dice, nada, soy su antítesis, totalmente diferente a mí, dice Alfredo Ibarra. Bueno, pues ya.
Oye, gracias, porque con esta respuesta nos queda claro que nuestro estudio que estábamos haciendo de Connector a Connector, esto no aplica. Listo.
Bueno, Janine, nuestra productora, dice que su día de nacimiento coincide con, o su cumpleaños más bien, coincide con el de José Mujica, pero también con el de Cher y también con el de Patricia Navidad. O sea, te fuiste a los extremos, Janine. O sea, ¿qué tenía que ver José Mujica con Patricia Navidad?
Pero oye, bueno. Pero tú sí sabes que eso de los signos zodiacales, entonces es una jalada.
Bueno, pues, es que te contestaría seguramente algún astrólogo. Influyen muchas cosas, ¿no? No nada más
el día. ¿Sabes qué influye más? El ascendente.
Exacto, te diría así. Y tu luna en quién sabe qué casa. En fin, bueno, platíquenos, que por lo pronto estamos echando el chal muy rico. Vamos a ir a un corte, regresamos porque por supuesto tenemos más. ¿Qué tendremos de regreso? Ya lo verás. Mara, ya está listo nuestro amigo Fer Broca para decirnos cómo aprender a poner límites en el amor.
Y más adelante, Pontón nos dirá qué es Mesh y cómo nos ayuda a tener un mejor internet en casa. Continuamos.
Ingrid y Tamara en Espíritu y Conciencia con Fer Broca.
Yo que hasta ayer solo fui un holgazán y hoy soy el guardián de sus sueños de amor, la quiero a morir. Podéis destrozar todo aquello que veis porque ella de un soplo lo vuelve a crear, como si nada, la quiero a morir. Ella borra las horas de cada reloj y me enseña a pintar transparente el dolor con su sonrisa. Levanto una torre
también. ¡Oh, Dios! ¡Qué canción! La quiero a morir, pero no nos podemos morir de amor, ¿verdad, Fer Broca? ¡Límites en el amor! ¿Cómo estás?
Muy bien, y coincido. Me encanta esa canción. Yo la conocí en versión de salsa.
¡Claro! Con DLG.
Buenísima. Pues es verdad, no nos podemos morir de amor. No, no debemos morirnos de amor.
Ah, ¿cómo? Pero sí se siente como que uno se moriría, la verdad.
Sí. Como que se nos va el alma, como que, ay, nos da el váguido.
Exacto, pero para no llegar a ese punto, qué importante es poner límites. Y qué difícil, ¿no, Fer?
Sí, fíjate que no estamos habituados a poner límites. Uno de los grandes conflictos que observo con la gente es que nos enseñaron que querer es querer de una manera sin fronteras, sin identidad, como un poco diluirnos en el amor por el otro. Y eso empieza con esta falsa imagen de que mamá nos tiene que abastecer de todo amor y de que mamá tiene que ser como un poquito un tinaco de agua que me está llenando constantemente mis vacíos, y luego eso se va extrapolando y se vuelve una sensación de que la pareja tiene la obligación de completarme, de hacerme bien, de hacerme sentir feliz, de hacerme sentir querido, y ahí nos damos unas pérdidas tremendas.
Fer, independientemente de lo que platiquemos contigo el día de hoy, ¿habríamos de tocar en algún momento la codependencia, ¿te parece?
¿Qué es eso, eh? Yo creo que nadie lo ha vivido en la vida, ¿no?
¡Qué complicado es no caer ahí!
Total, fíjate que sí, de hecho, si les apetece, yo estoy siempre abierto a hablar de lo que ustedes necesiten, ¿no? De lo que sea bueno para la gente que nos escucha, pero los límites están muy conectados con la codependencia, okay, okay. Son como primos hermanos. La incapacidad de poner límites asertivos nos lleva a fundirnos en prácticas de codependencia.
Yo siempre he dicho que debería de haber una materia en la escuela que se llame poner límites, porque es algo que no nos enseñan, y si tuvimos padres que no eran buenos para poner límites, pues ahora sí que ¿de dónde vamos a sacar las ideas, no? Lo bueno es que ahora te tenemos a ti, mi querido Fer, que nos puedes ayudar con eso, porque al final cuando nos damos cuenta que no pusimos límites, muchas veces ya es demasiado tarde, porque ya la relación se rompió, o porque ya te están agarrando de su puerquito, ¿no? Y yo creo que es importante que cuando empezamos una relación, ya sea de pareja o laboral, o incluso de padres a hijos, pues aprendamos a hacerlo de una manera saludable, ¿no?
Sin duda. Fíjense, empecemos por definir qué es un límite, porque aunque todos hablamos de los límites, realmente en estricto sentido, ¿qué se entiende emocionalmente como un límite? Uh-huh. Y un límite es una división física o simbólica entre dos partes. Entonces, el límite hace que tú seas Ingrid y que Tamara sea Tamara y Fer sea Fer, uh-huh, y que cada uno podamos vivir en cooperación con el otro sin tener que vivir para el otro o sin tener que diluirnos en el otro, que eso es bien importante, uh-huh, y que ahí está muy claro lo que pregunta Tamara de la codependencia, que es esta incapacidad de sentir que yo a mí mismo me puedo abastecer, que sin el otro se me va el aire, que sin el otro se me va la vida, que sin el otro no tengo razón de ser. Y la codependencia no se da solamente en las relaciones de pareja, también se da en las relaciones de paternidad,
padre,
o de maternidad.
Hijo, exacto, sabes, uh-huh, que yo lo preguntaba más bien por eso, ¿eh?
Sí, cuando es que sin mi mamá me muero, o sin mi hijito no sé qué voy a hacer, no te me vayas, hijito, y el hijito tiene 48 años, y es como...
Uy, señora, yo conozco unas de esas. Y no quiero que tenga ni pareja, y le voy a hacer la vida miserable a la esposa, porque es mi hijito y lo quiero para mí, ¿no?
Absolutamente, qué agotador es eso, y qué enfermo para ambas partes.
Ambos, claro.
Porque, fíjense, una de las frases que me encantaría que la gente hoy se quedara súper clara es: decir que no también es un acto de amor. Uh-huh. Y los límites empiezan por poder decir que no, y por poder decirle al otro: entiendo que sea tu deseo, tu necesidad, tu expectativa, pero yo hoy no quiero hacerlo, hoy yo no quiero compartir esa historia, o yo hoy no quiero ir a casa de tu mamá, o yo hoy no tengo ganas de ver la película. Y ese no, que es tan saludable y que es de verdad tan necesario en las relaciones, nos acalambra, nos da miedo, y entonces decimos que sí, porque si digo que no, ya no me van a querer. Y cada que nosotros pensamos o tenemos un tipo de pensamiento correlacionado con esta idea, estamos entrando en relaciones tóxicas y sin límites.
Ahora, suena muy fácil cuando estás iniciando una relación, cuando ya eres consciente que, yo siempre digo que límites es amor, ¿no? Con todas las personas, y entonces dices, lo voy a empezar a hacer bien. Pero ¿qué pasa cuando ya estás en una relación de cualquier tipo, en donde no pusiste límites desde el principio, en donde estás consciente de que tienes que ponerlos, pero pues la otra persona va a hacer hasta lo imposible por convencerte de que no lo hagas, ¿no? Porque
por
pues
supuesto,
está más cómodo así. ¿Qué haces en esos casos, Fer?
Yo creo que la parte fundamental para poner límites es tener claridad. Es poder sentir que tengo valores y principios, que tengo normas personales, que hay un código interior, y que ese código interior tiene que ir conmigo siempre. Entonces, cuando ya no lo puse al principio, pues ni modo, tengo que armarme de valor, revisar muy bien lo que estoy haciendo y colocar límites claros. Yo les escogí 4 tips muy concretos para que la gente pueda desarrollar límites amorosos, porque aquí también hay algo bien importante, ¿eh? Ser un gritón neurótico y decirle a todo que no al otro no necesariamente hace que pongas límites.
Exacto. ¿Qué diferencia tan grande es poner límites a coartar la libertad?
claro, controlarlo, ¿no?
Sí. La diferencia está que cuando yo pongo límites asertivos y amorosos, no necesito ni la violencia, claro, ni el grito, ni la amenaza, ni la extorsión.
Exacto.
Entonces, mamá, papá, esposo, jefe, empleado, que necesitas gritar, amenazar, asustar, espantarte, tengo una noticia, no estás poniendo límites asertivos, estás generando violencia. Y la violencia no es recibida de la misma manera que un límite correcto. Uh-huh. Un ejemplo que me encanta y seguramente les va a caer en gracia, espero, es como las mamás cuando empiezan con este juego que me vuelve loco de, niño, a la cuenta de 16 te voy a regañar.
¿Qué es eso?
Y entonces empieza 1, 2, 3, 4, 15, 18, 26, 35. Ahora sí ya, Panchito. No, hombre, y Panchito sabe que puede llegar al 170,
bueno,
y no va a pasar nada, ¿no?
Oye, Fer, pero por ejemplo, yo me acuerdo que cuando Emiliano era chiquito, ahorita tiene 22 años, pero cuando era niño, él quería ser Spider-Man, ¿no? Y entonces quería estar vestido de Spider-Man a donde fuera que, o sea, a todos lados. Y yo decía, pero es que si tenemos la comida familiar o si tenemos el bautizo, pues yo quiero que vaya vestido bien guapo. Y él lloraba y lloraba y decía, es que voy guapo de Spider-Man. Hasta que llegó un punto...
Spider-Man re guapo.
Exacto. Y entonces llegó un punto en el que dije, es que tengo que aprender a diferenciar las necesidades de él de las mías. Uh-huh. O sea, mi necesidad es llevar a mi hijo bien guapo para que todos digan qué guapo trae a su hijo, ¿no? Uh-huh. Pero la de él es ir guapo como él cree que es guapo, que es vestido de Spider-Man. Uh-huh. Eso podría ayudarnos también a diferenciar cuando estamos queriendo controlar y cuando estamos poniendo límites.
Totalmente, sí. Y qué suerte tiene tu hijo de tener esta mamá, que la mayoría de las mamás les vale un pepino a Spider-Man, cierto, y los visten de monaguillo como la mamá.
Ay, no, lo peinan con limón.
Exacto. Fíjate qué bonito, porque los niños también tienen derecho a poner límites. Y cuando un niño te dice, mamá, yo me quiero vestir de esta manera, el niño está estableciendo un límite. Y uh-huh, los padres tienen que aprender a respetar, uh-huh, cómo sus hijos también tienen la oportunidad, la capacidad intelectual, la voluntad, el valor y el derecho de establecer límites, entendiendo que un límite no es un berrinche. En un límite tenemos que revisar que no se dañe la persona, porque si el límite es, mi límite es que no quiero ir a la escuela y no me quiero bañar nunca, eso,
exacto,
no se llama límite, uh-huh, se llama capricho. Uh-huh.
Entonces, por eso mejor elijo mis batallas.
Totalmente. Claro. Y fíjense que algo bien bonito, las madres que son madres asertivas, las madres que educan colocando el amor saludable por delante, y ojo, mamás y papás que escuchan, no es solo amar, es amar saludablemente, es amar ordenadamente, porque si no, por amor, que mi hijo coma lo que sea y le genere una obesidad mórbida a un niño de 5 años porque lo amo mucho, y eso no es amor. Entonces, cuando tú amas con amor, le tienes que dar a tus hijos las herramientas para que ellos establezcan un límite. Y no me van a dejar mentir ustedes dos que son mamás, lo bien que se siente cuando tu hijo, en una edad coherente, te dice, mamá, no estoy de acuerdo, y yo creo que este es mi punto, y defienden su punto de vista.
Totalmente.
Y dices, bien por mi hijo. O sea, aunque no esté de acuerdo conmigo, está construyendo límites.
Y muchas veces la lección, muchísimas, viene de allá para acá, ¿verdad? O aquello que tú le dijiste, aleccionándolo en algún momento, marcándole un límite, te lo regresan, pero ¡toy!, ¿no? Les voy a platicar rápidamente. Mi hija Miranda, que tiene 6 años, justo empezando esta semana, cada madrugada me despertaba para decirme que tenía miedo, que por favor fuera con ella, ¿no? O sea, ya iba la primera noche. Luego, la segunda noche, igual, allá voy. La tercera noche, allá voy y llego y le digo, bueno, Miri, ya todas las noches me vas a despertar así en la madrugada. Y me dice, no te preocupes, mamá, solo es una etapa. Y ya me corrigió a mí, yo, ah, sí, cierto, gracias por recordarme.
Ok, gracias.
Ok.
Qué maravilla de respuesta.
Sí, yo, bueno, esta noche no me despertó, ¿viste cómo ya se pasó la etapa? Tenía razón.
Qué lindo es, porque para eso se cría, para generar entidades autónomas, independientes y con principios.
Claro.
No robotcitos que te digan a todo que sí. Cuando las mamás piensan que poner límites es, o sea, esta es una confusión muy típica, de liderazgo mal llevado, de relaciones de sociedad, de pareja, de amistad. Cuando yo pienso que el límite es que el otro me diga que sí, no estoy estableciendo ni un límite ni una comunicación, estoy imponiendo algo.
Claro.
Exacto.
El límite tiene que ser acatado por las dos partes desde la conciencia, no desde la imposición. No sé si les ha tocado observar estas relaciones de pareja que el marido o la mujer ven con ojos amenazantes y el otro tuerce el bracito y dice, sí, mi amor, lo que tú quieras. Pero ya no sabe ni por qué está diciendo, sí, mi amor, lo que tú quieras. Y entonces no funciona el límite, porque soy un autómata que a la mirada respondo diciendo, sí, me doy lo que tú digas, pero no hay una comprensión, no hay una conciencia de, ah, lo que molestó fue esto que dije o esto que hice, o lo herí, o me comporté de una manera que no era adecuado para el otro, porque no hay conciencia. Y los límites funcionan cuando hay conciencia de ambas partes. ¿Por qué estoy estableciendo el límite? Y puede haber conciencia sin estar de acuerdo, ¿eh? O sea, yo puedo decir, no me gusta tu límite, pero entiendo por qué lo estás poniendo y lo respeto.
¿Sabes qué? Yo normalmente intento convencer a mis hijos por qué es importante, ¿no?, hacer ciertas cosas. Cuando Paola no se quería lavar los dientes, le enseñé una foto de un señor de internet que estaba así todo chimuelo, con los dientes amarillos horribles, y le dije, es que si no te los lavas, te quedan así. Y en ese instante, muy serio, agarró, fue, se lavó los dientes y ya nunca se le olvida. Pero eso me hizo acordarme que soy malísima para entrenar perros. Y después dije, claro, ya sé por qué, porque yo intento convencer al perro que no se haga en mi casa, porque eso no está bien, pues obviamente el perro me manda la goma. O sea, hay que poner, o sea, los perros hay que ponerles límites de otras formas, no intentando que entiendan que eso no está bien. Oye, mi Fer, queremos que nos des estos tips, pero tenemos que ir a un corte. ¿Te parece si vamos y regresamos con ellos?
Seguro que sí.
Venga, vamos y volvemos. Somos Ingrid y Tamara. Estamos hablando con Fer Broca de Límites en el Amor.
Yo que hasta ayer solo fui un holgazán y hoy soy el guardián de sus sueños de amor. La quiero a morir. Podéis destrozar todo aquello que veis porque...
Estamos platicando con Fer Broca sobre Límites en el Amor. Querido Fer, ¿nos podrías decir qué podemos hacer para lograrlo?
Ahí les van dos tips rapidísimos. Colocarte siempre en tu lugar. Si tú eres mamá, colocarte en el lugar de mamá. Si tú eres esposo, colocarte en el lugar de esposo. Cuando tú quieres colocar límites desde una posición que no te corresponda, se ve falso, nadie te cree, ni tú solita te la crees. Es como el niño que de pronto quiere hablarle a su mamá y se siente que es el máximo exponente del matrimonio y tiene 7 años y dices, no, chiquito, ese límite no te toca a ti. Desde tu lugar, los límites son mucho más coherentes y congruentes.
De acuerdo.
Y la otra es que puedes mantener, y es importantísimo, mantener consistencia en tus límites. Cuando ponemos un límite el lunes, otro el martes, el miércoles descansa, el jueves doble y el viernes no vino a la fiesta, ese límite no sirve para nada. Los límites tienen que ser consistentes. Entonces, si yo digo que es a las 11, si yo digo que hasta aquí llegamos, si yo pienso que puedes comer postre, comes postre, pero cuando he tomado la decisión, en la raya me detengo y me sostengo para que el límite sea eficiente.
Aunque a veces te arrepientas, ¿no? Es así de, quiero postre, pero no comiste, quiero postre, dices, ay, quiero quitar este límite, pero no lo puedo hacer.
Exacto. Hay que mantener los límites para que sean eficientes.
De acuerdo.
Me encanta.
¿Dónde podemos localizarte, Fer, para este y, por supuesto, para más cosas maravillosas que tú nos ofreces?
En mis redes sociales, en Fer Broca, en Facebook, Broca como Broca de Taladro, y en Instagram, Fer Broca 1.
Ahí estamos, detrás de ti, pendientes de ti. Muchísimas gracias, Fer, te esperamos la próxima semana.
Claro que sí, un gran abrazo, que tengan un muy bonito fin de semana.
Y siento que cada día te quiero más, Fer, gracias.
Sí, gracias.
No
por
lo
compartir
sientas,
con nosotros.
Quiéreme más.
Sí, cada vez te quiero más. Te mando un abrazo enorme y gracias.
Abrazos a las dos, cuídense, bye.
Gracias.
Igualmente. Nosotros nos damos un corte porque ya viene Pontón con el Momento Geek y nos va a hablar de Mesh, que es para que pueda tener buen internet en toda nuestra casa. ¡Woohoo! Vamos y volvemos.
No sé bien qué día es hoy, solo sé que te vi salir y en 5 minutos perdí las letras para hablarte a vos. Yo sé que no tengo palabras
El momento geek con Pontón.
Oh, I guess it would be nice if I could touch your body. I know not everybody has got a body like me, but I gotta think twice before I give my heart away. And I know all the games you play, 'cause I play them too. Oh, but I need some time off from that emotion. Time to pick my heart up off the floor. Takes a song and baby, but I'm showing you that door. Rock, gotta have faith. Gotta have faith. Gotta have faith. Gotta have faith, baby. I know you're asking me.
Oh, sí. Oh, sí, esta versión de Faith con Limp Bizkit la propuso o la propusimos nosotros para complacer a nuestro querido Pontón. ¿Cómo estás?
Es buenaza, esa buenísima, versión es buena, me recuerda a mi adolescencia.
Sí,
esa Pontón que... metalero.
Y como,
eres como este, como el Ken de la Barbie, Pontón Gui, ¿cómo se llama? Pontón tecnología, Pontón metalero, Pontón cocinero, así.
Ah, exactamente, eso me gusta, esa es buena idea.
¿Pontón deportista o no?
Pontón deportista, sí, le va a los Bills y los Bills van muy bien, nada más que
te
ahora
invito,
se topan
de
con los
años.
Jefes de Kansas.
Oye, dice Janine que con estas canciones siente que invocamos al diablo.
No, me dieron ganas de así como de soltar el desayuno. No porque no me guste, sino porque siento que eso hizo el cantante de Limp Bizkit.
¿Cómo estás, Pontón?
Vi por ahí un meme justo de, si sabes quién es esta Fred Durst, uh-huh. Eres población en riesgo, o sea, el vocalista del Limp Bizkit, pues sí, efectivamente.
Oye, ¿cómo estás, Pontón?
Todo bien, afortunadamente, bueno, pues platicando de tecnología y estilo de vida digital, amigas.
¿Qué es? ¿De qué se trata?
Sí, es que ya todos estamos ahí metidos, que la videollamada, claro. Que la laptop, que tenemos dispositivos en nuestros teléfonos, digo, en nuestras manos, que son teléfonos, y bueno, pues así andamos todos, ¿verdad? Conectados a internet todo el tiempo.
¿Qué es?
Y justamente de eso quería hablar, de que estamos conectados a internet todo el tiempo y de pronto en nuestras casas, pues que no llega la señal de internet al baño, que no llega la señal de internet al comedor, ¿cómo lo hacemos? Porque tienes a 2, 3 o 4 personas, ¿no? En la misma casa, todas utilizando el mismo internet y pues el router igual que te da tu proveedor de servicio no es suficientemente poderoso como para que... toda la señal llegue a tu departamento o a tu casa, ¿no? O de pronto,
oye,
pues tienes muros ahí muy muy rígidos o muy muy de concreto que no pasa la señal.
Se me hace que tienes intervenido mi teléfono y me viste y me escuchaste.
Obvio. Obviamente,
con
es que te mandé una liga,
internet.
Le diste clic, te instalé un software. No, no es cierto. No, pues es que es lo que está pasando últimamente, eso del internet en tus casas, a mí también ahorita, ¡ay, que no llegue el internet aquí! Entonces compras unos routercitos. A ver, ahí les va el consejo. Uh-huh. Para que les llegue todo el internet a su casa de manera óptima, pues, uh-huh. En todos los rincones de su hogar, uh-huh. Lo que tienen que hacer es comprar unos routercitos o unos aparatitos que se llaman Mesh, M-E-S-H, así como uh-huh. Suena, Mesh. Uh-huh. Eso es en inglés, significa malla. Digamos que vas a hacer una malla virtual, no se va a ver la señal, pues es una malla, pues, de señal de internet en toda tu casa. Entonces, hay productos, o estos routercitos, los puedes comprar en cualquier tienda en línea, te llegan al día siguiente, hay unos que cuestan desde 3,000 pesos hasta los de 20,000, ¿no? Pero bueno, con estos de 3,000 yo creo que es suficiente, o 3,000, 4,000, uh-huh. Y lo que vas a hacer es, con estos dispositivos, es que no son repetidores como tal, o sea, sí, pero cuando tú pones un repetidor lo que está haciendo es que la red de tu casa se llama, no sé, Tamara Wi-Fi, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando tú pones un repetidor, entonces ya se duplica la señal y entonces es Tamara Wi-Fi 1, ¿no? Uh-huh. O una red nueva, pues. Entonces, lo único que está haciendo es como una extensión, un extensor, ¿no? Pero con esto de que le estoy diciendo que se llama mesh, que son unos aparatitos muy fáciles de conectar, lo único que es conectar al router de tu casa, al del proveedor de servicio, lo conectas ahí con cable que viene incluido, bajas una aplicación en tu teléfono y la aplicación te va diciendo qué hacer y cómo poner los routercitos por toda tu casa y se va configurando y le vas poniendo sí, next, sí, estoy de acuerdo, sí, ok, perfecto y todo. Entonces, muy
parecen
sencillo.
Una bocinita, ¿no?
Exacto. Sí, son como unas torrecitas muy chiquitas, muy ligeritas.
Cuando dices Maya, pensamos que toda la casa va a ser como la casa de Spider-Man, y no.
Ah, pues date cuenta, pero sin telaraña. O sea, pero
sin que se
no
vea.
No la vas a ver, va a ser pero invisible.
Una torrecita sí está así, sí me la imagino más.
Exacto. Entonces va a ser invisible esa malla o esa red, pero aquí la ventaja de esa malla es que solo va a ser un nombre, o sea, Tamara Wi-Fi, y así se va a llamar toda la red de tu casa. Y entonces, conforme te vas moviendo por tu casa con la laptop, con tu dispositivo, con tu teléfono, va a decir el teléfono, estoy perdiendo señal del router 1, me voy a comunicar con el router 2, eso lo va a hacer automático, solo lo estoy explicando, para que se conecte y nunca pierda el internet y tenga toda tu casa internet con un mismo nombre de red y no miles de nombres de redes, así que no sabes ni a cuál conectarte. Entonces, eso es muy práctico, ya está bastante económico y se lo recomiendo para que todos en su hogar tengan internet en todos los rincones de su casa.
¿Qué? Oye, suena requete bien, sí, ya me vi.
Sí,
ahora, no es difícil de configurar y eso, ¿no?
Sí, y además, te digo que es muy fácil además de configurar. O sea, les lo compras, hay varias marcas. Si quieren, yo les recomiendo alguna marca y si me mandan un tweet, a Japontón. Hay varias marcas, depende del presupuesto, pero, y por ejemplo, vienen en paquete de 2 torrecitas o de 3 torrecitas, depende pues del tamaño de tu casa. Si vives en un caserón de, no sé, 400 metros cuadrados, bueno, pues igual necesitas 4, ¿no?, de estos chismes. Si vives en un, no sé, departamento de 100, 120, por ahí, igual con 2 es suficiente, ¿no?
¿Ya dijiste más o menos en cuánto oscila el precio?
Sí, pueden ir desde los 3,000 pesos aprox hasta los 20,000, ¿no? Depende ahí la calidad de red o la robustez que necesitas en tu red de internet. Que eso es más como para oficina y eso. Pero algo casero, con unos 3,000 pesos la armas súper bien.
Y, por ejemplo, si tengo a mis hijas en su habitación tomando la clase, ahí ponemos uno. ¿Sí depende de dónde lo ubiques?
Exacto. Por ejemplo, tienes tu router de que te dio tu proveedor de servicio, ¿no? Internet. Lo tienes, no sé, en tu habitación principal. Y ahí tú vas a conectar uno de estos torrecitas. Después, el segundo lo puedes conectar a la habitación de tus hijas o en el comedor para que llegue más la señal ahí más perimetral, ¿no? Y el tercero, pues en la cocina o en un baño, si quieres. No pasa nada. El chiste es que en la aplicación...
Las caballerizas. En las caballerizas.
Exacto,
en una mansión.
Exacto. En la cancha de, en el hoyo 3 de tu campo de golf. Entonces, la idea aquí de la app es que te va a decir cuántos dispositivos vas a poder tener un monitoreo muy, digamos, como más oportuno de tu red, porque te va a decir cuántos dispositivos están conectados y a qué router están conectados, y entonces también tú le puedes decir darle prioridad a uno de los dispositivos que se conecte y que utilice más ancho de banda o más internet, pues. O también puedes decirle, ¿sabes qué? Este dispositivo, banéalo, cancélalo o vétalo, no me interesa que esté conectado porque alguien se coló a la red, si en dado caso. O puedes poner algún tipo de control parental, ¿no? Decir, ¿sabes qué? Este dispositivo solo se puede conectar a la red de 11 de la mañana o de 8 de la mañana a 8 de la noche, ¿no? O de a 6 de la tarde. Entonces ahí ya también puedes tener un cierto control. Y la aplicación te lo va diciendo, ¿eh? O sea, está muy sencilla y te va diciendo qué dispositivos les da prioridad, qué dispositivos los quieres quitar de la red o cuáles tienen ciertos horarios para que no se puedan conectar.
Oye, y dime una cosa, o sea, ¿qué pasa con los datos que tenemos de nuestro Wi-Fi? O sea, porque normalmente se reparte entre los dispositivos que estemos usando. Aquí, ¿cómo sería la repartición?
Bueno, en realidad, si tú, por ejemplo, contrataste un proveedor de servicio y te da, no sé, 100 megas de velocidad, ¿no? Pues aquí es en realidad todos van a tener 100 megas de velocidad, pero entre más dispositivos conectados a la red y estén descargando cosas, o sea, viendo Netflix y viendo, uh-huh, jugando videojuegos, entonces ahí sí el ancho de banda se va a estar repartiendo entre todos los dispositivos. Entonces, sí va a haber como qué dispositivo es el que tenga más prioridad. Pero bueno, en realidad eso para videollamadas, para hacer pues trabajos muy sencillos, para tener música, ¿no?, en Spotify, en donde quieras, pues con 100 megas, por ejemplo, que contrates al mes, que deben de estar como en unos 400 pesos, uh-huh, y con esta solución de la red o la malla, o el mesh, uh-huh, pues ya lo hiciste. ¿Eh?
Oye, Pontón, se me ocurre ahora mismo, es portátil, es decir, yo un día me voy a casa de los abuelos y entonces me quiero llevar este dispositivo porque allá no hay, o porque tienen muy poco y no alcanza, ¿me lo puedo llevar a todos lados?
Pues de preferencia no, o sea, se podría mover, uh-huh, pero tendrías que configurarlo cuando, uh-huh, lo muevas a otra locación. Uh-huh. O sea, tendrías que conectarlo a la red de tus abuelos y decirle, bueno, esta red es nueva, y configúrate, ¿no? O sea, podrías hacerlo, uh-huh, pero no es tan recomendable porque no es una solución portátil. Uh-huh. Todos los dispositivos, estos fresitas que vas a conectar en toda tu casa, pues necesitan corriente, deben estar cerca de un enchufe, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues no es tan recomendable, más bien yo te diría que mejor compres dos soluciones, o sea, okay, una para tu casa y otra para casa de tus abuelos.
Okay, va. Oye, pero a ver, entonces nada más quiero saber si entendí bien, o sea, no quiere decir que con este aparato el ancho de banda va a estar mayor.
No.
Lo que quiere decir es que donde lo ponga va a estar mejor la señal.
Exacto.
Va a estar más cerca de la
señal. Es como un mejorador, uh-huh, y administrador.
Sí, o sea, por ejemplo, no sé si te ha pasado que te mueves de tu casa y de repente la señal Wi-Fi de esa señal que tienes de las rayitas que tienes en tu teléfono disminuye, ¿no? Porque te alejaste mucho del router, uh-huh, de está saliendo, uh-huh, la señal. Bueno, pues con este mesh o estos dispositivos, siempre vas a tener como un 100% de señal toda tu casa. A la velocidad que hayas contratado tú, ¿no? O sea, pueden ser 100 megas, 200 megas, depende de la lana ahí que le pongas al mes, pero en tu servicio de internet. Pero aquí es para que toda tu casa tenga internet y no te estés moviendo. No, que en el baño no hay. No, pues en la cocina nunca jala el internet. Okay. Mejor me muevo a la habitación tal, ¿no?
Ok, perfecto. Okay. Oye, tenemos que irnos a un corte, pero regresamos contigo, ¿va?
Bueno, órale pues.
No te nos vayas, porque además viene tu show.
Exacto, ya estoy listo.
Vamos y volvemos, estamos con Pontón aquí en Ingrid y Tamara. Regresamos.
If I could touch your body, I know not everybody has got a body like me. But I gotta think twice before.
No, pues ahora sí ya nos prendimos con esta versión de Beat It de Fall Out Boy para seguir con Pontón, que está con nosotros. ¿Qué vas a tener este día, Pontón, en tu programa?
Ah, bueno, pues vamos a platicar un poco de los pagos a través de códigos QR, estos codillitos, uh-huh, que pues seguramente, ajá, los conocen muy bien porque son estos cuadraditos bien blancos y negros.
Uh-huh. Los amo.
Por ejemplo, los WhatsApps, ¿no? En el web WhatsApp, en donde tienes tu WhatsApp en la computadora, pues escaneas ese código y ya te abre tu WhatsApp en tu computadora, uh-huh, a través de la cámara de tu teléfono. Bueno, pues vamos a hablar que con esos códigos QR se puede pagar.
Sí, eso es la verdad bastante práctico y ya no estás con tus tarjetas o ahorita que ya es más complicado. Inclusive, exacto, así se hace ahora para ver hasta menús del restaurante y demás, ¿no? Uh-huh. No tener tanto contacto
así
con las
y
cosas.
También que bueno, pues hoy se cumplen 40 años del primer DeLorean, de este coche que salió en la película Back to the Future. Bueno, pues el coche, ajá, real sí existió y salió justamente de producción este 21 de enero, nada más que de 1981, cumple 40 años, así que la pregunta que les voy a hacer para que En mi programa les ponga las respuestas de la gente que nos pone en arroba tecnología MBS en nuestro Twitter, es si tuvieran una máquina del tiempo, ¿en qué año viajarían? Un poco, pues, porque el DeLorean era la máquina del tiempo en Back to the Future.
¡Órale! ¡Está buenísimo!
¿A qué año escoges, Pontón?
Híjole, como a los años 60, yo creo. ¿Sí? La época del rock and roll.
Oh, ok, sí, va. Sí te la
Elvis
creo,
Presley, sí te la compro. Sí, Louis, esa onda.
Yo me iría a los 80s porque amo la música. Me gustaría ir a ver a Queen a un concierto o algo así. ¿Tú, Tamara?
No sé, si a fuerza de ser el pasado, no puede ser el futuro. Exacto, al futuro podría ser también, aunque acortaría más mi vida, pero tengo curiosidad. Bueno, por lo pronto, se nos ha acabado el programa. Yo, Pontón, te quiero desear suerte el fin de semana contra los Jefes de Kansas.
Uf, gracias. Espero que
aunque yo le voy a los Jefes. Ay, en ese partido en especial. Pero te deseo suerte.
Bueno, ojalá que los Bills ganen por fin, después de 30 años, que se me haga el ganar algo.
Mira, y si no ganan, tomas el DeLorean y te vas 30 años atrás. Ahí sí, ¿no es cierto?
¡Qué triste! No gracias, Pontón, te mandamos
gracias
un abrazote.
Bye.
Bye. Oigan, conéctense, nada más rápido antes de irnos, les tenemos buenas noticias porque ya tenemos la playlist que tanto nos han solicitado. Está en Spotify y se llama Ingrid y Tamara, es con el símbolo este de que es and, ya saben, que es como si fuera un 8 ahí raro. Ingrid y Tamara, ahí van a encontrar las canciones del programa porque nos han pedido mucho. Oye, y como este programa es para ti, entonces ahí está la playlist.
Qué buena onda que nos felicitan, sobre todo a la producción, que es la encargada de poner la playlist de este programa y que les ha gustado mucho la música que se pone. Bueno, pues ahí nos pueden encontrar en Spotify, Ingrid y Tamara, y ahí tendrán toda esta música. Nos escuchamos el día de mañana para cerrar bien la semana. Ingrid, un beso.
Igualmente, que tengan un hermoso día. Mañana a las 10. Bye.
Bye.
Ingrid y Tamara te esperan en la siguiente emisión, MBS 102.5.